Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Pues aquí muy contenta de que nos visites de nuevo, que hacía mucho que no te pasabas por las noticias de los lunes.
De vez en cuando me paso por aquí y entro y pregunto y me hacen grabar. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, les enviamos un saludo de Jordi y, por supuesto, nuestros mejores deseos para comenzar la semana con estas noticias diferentes que siempre les recordamos no están conectadas con la actualidad política, como suele ocurrir en nuestro informativo, y que siempre comenzamos mirando hacia atrás. Esas efemérides
si
que vamos...
también.
¿Te parece eso?
Bueno, vamos a empezar, si te parece, con la de hoy, 24 de febrero, que en 1949... Ah, no, perdón, no es hoy.
Te estás adelantando,
¿eh?
Es el miércoles. Sí.
24 de febrero, que en 1949, Haim Weizmann era nombrado el primer presidente de Israel. Haim Weizmann, que había sido dirigente sionista y científico.
De ahí lo del Instituto Weizmann. Bueno, el 26 de febrero de 1569, una efeméride bastante más triste, se expulsa a los judíos de los territorios papales.
Y en 1969 muere Levi Eshkol, que fue el tercer primer ministro de Israel.
En 1996, el 26 de febrero, un terrorista suicida perteneciente a la organización fundamentalista y terrorista Hamas hace explotar una bomba en un camión cerca de la estación central de Jerusalén, dejando un saldo de 24 muertos y varios heridos.
Pasemos al día 27, en 1670, ese día se expulsó a los judíos de Austria.
En 1980, Egipto e Israel intercambian embajadores por primera vez.
Y el 28 de febrero de 1940 entra en efecto el libro blanco de McDonald's, que incluía la restricción de la venta de tierras árabes en la península, en la Palestina británica, a los judíos.
Y ahora les invitamos a acompañarnos en lo que es noticia. ¿Con qué empezamos, Jorge?
Bueno, ya fue polémica hace unas pocas semanas la decisión de las autoridades italianas de tapar las estatuas desnudas de los museos capitolinos para no ofender a la delegación iraní que visitaba Roma, encabezada por el presidente Hassan Rouhani. Pero las cosas no se quedaron ahí.
Y tú no te puedes librar de Irán y sus dirigentes políticos, ¿eh? Te persiguen totalmente. Bueno, días después se canceló una cena oficial entre el presidente de Irán y su anfitrión, el presidente francés François Hollande. El motivo no fue otro que la negativa del gobierno galo a retirar el vino de la mesa, algo que habían solicitado los iraníes para que todo cumpliese el protocolo musulmán. Pero esa tampoco ha sido la última polémica.
No, porque fíjate, ahora las autoridades de Irán han dado un paso más para prohibir que en los libros publicados en el país aparezca la palabra vino. O sea, que no esté ni escrito. El nombre de los animales extranjeros tampoco se permiten, e incluso el de algunos dirigentes de otros países. No sé si por asimilarlo a lo de los animales extranjeros. Esta censura impuesta por el Ministerio de Cultura, así se llama en Irán a este Ministerio de Cultura, ha sido diseñada supuestamente para proteger a la población de lo que el régimen denomina una embestida cultural de Occidente, una embestida en este caso, por ejemplo, de un animal como el rinoceronte, que no se puede mencionar porque no es natural de Irán.
Además del, como decías tú, mal llamado Ministerio de Cultura, la responsabilidad de la censura iraní recae, como no podía ser de otra manera, sobre las autoridades religiosas. De hecho, todo se debe, todo esto de retirar la palabra vino, el nombre de los animales extranjeros, incluso el de algunos dirigentes de otros países, se debe a una singular petición del ayatolá Ali Khamenei, ya saben, líder supremo de Irán, en lo que a política y religión se refiere. La región de Murcia colabora en extender el modelo europeo a Israel y Georgia, y lo hace gracias a su universidad, que participa en un proyecto internacional denominado DARE, que pretende desarrollar programas para el acceso de personas desfavorecidas a la educación superior.
El DARE se enmarca en el programa Erasmus Plus, y desde la Universidad de Murcia se ha comentado que participar en este proyecto supone desarrollar un trabajo conjunto con estos países para conseguir que el modelo europeo en inclusión para alumnos, profesores y universidades se traslade y aplique en otras regiones que son parte de la influencia del sistema europeo.
El proyecto DARE tiene una duración de 4 años, cuenta con financiación de la Unión Europea y pretende también favorecer la movilidad basada en la formación de estudiantes y profesores. Y ahora, ¿tú has participado alguna vez en nuestro concurso sin premio? ¿La frase? No puedes. No puedes participar.
No, porque tengo familiares en Radio
Cepeda. Bueno, pues son muchos los que se animan a intentar adivinar quién enunció las frases que les planteamos cada semana. La de la pasada edición de las noticias de los lunes era: ese miedo a que pase por nuestro lado un genio y no lo reconozcamos conseguirá que los genios abunden hasta el punto de que se hará necesario pasear con una linterna en la mano diciendo: busco a alguien que no tenga ningún talento. Era una cáustica frase de Maurice Sack.
Uh-huh. Y ahora vamos con la de esta semana. Escuchen, porque aquí tengo escrito el nombre, pero
no lo puedes decir.
Es un alivio encontrar en un libro de reglas o de leyes alguna que nunca te afectará.
¿Se lo dedicamos a los ayatolás?
Exactamente, porque aparte de ellos se escriben sus propios libros de reglas y de leyes, ¿no?
Bueno, más allá de la dedicatoria, si han adivinado o quieren jugar con nosotros a adivinar quién enunció esta frase, ya saben, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Y ahora nos aventuramos a contarles lo que será noticia, lo que nos interesará en estos próximos días. Y hemos seleccionado una noticia de la que ya les hablábamos en ediciones anteriores de las noticias de los lunes, pero que sigue teniendo muchísimo éxito: la campaña Beso entre judíos y árabes del diario Time Out Israel, que se origina, como seguro que recuerdan, por la prohibición del Ministerio de Educación de incluir en el currículum de la educación secundaria del país la novela de Gader Chaya de Dorit Rabinian, que aborda la historia de amor entre una joven judía y un chico árabe.
Entre los participantes en el maratón de besos reivindicativo se encuentra un gran número de israelíes que realizaron un vídeo donde se besan ante la cámara para demostrar que sean árabes o judíos, heterosexuales o homosexuales, todos tienen derecho al amor. Por cierto, que algunas de las parejas se conocieron segundos antes de la filmación.
¿Se enamorarán? No lo sabemos. Ya les seguiremos informando. Luz de Sefarad es un viaje a la Castilla de comienzos del siglo XIV de la mano de los personajes que configuraron una época clave en el desarrollo de España. Unos reales, otros rescatados del anonimato de su existencia pasada y la mayoría de las veces pugnando por sobrevivir en unos tiempos duros y en unas tierras difíciles.
Junto a grandes personajes masculinos brillan con luz propia 4 grandes mujeres. Una cristiana y reina, la más grande de cuantas hubo en Castilla, María de Molina, la gran señora que las más de las veces tuvo que luchar sola y contra todos para mantener la legitimidad de su estirpe. Otra, musulmana, la madre del sultán granadino Ismail I y fuente de toda una dinastía, su nombre Fátima. Y 2 mujeres del pueblo, una judía, esposa del gran médico Asher, protagonista de la novela, la otra, agnóstica, de nombre Jimena, que aparecerá en la vida del gran médico judío por azar, ¿o no?
Este es el argumento de la novela Luz de Sefarad, escrita por Juan Castel Monsalve, que edita Editorial Certece y que será presentada en Centro Sefarad Israel el 23 de febrero a las 7 de la tarde, ya saben, en su sede madrileña del Palacio de Cañete. Bueno, Jorge, por favor, por fin sabemos el sexo del bebé que está esperando Barrafaeli, y la verdad es que...
Ya puedo dejar de ir al fisioterapeuta porque estaba tenso. Sí. No sabía
qué
iba a pasar.
Así está Jordi, que seguimos la maternidad de Bar muy de cerca, y justo hoy que sabemos que va a ser una niña, no puedo ofrecer la noticia. Tienes tú ese privilegio.
Tendrían que tener una app conectada a una ecografía permanente para que podamos seguir segundo a segundo la evolución.
Bueno, a mí me parece una buena noticia, porque si observamos la belleza de la madre de Bar Rafael y la de la propia Bar, bueno, pues es de esperar que la niña sea también un bellezón. Bueno, como les contamos aquí en la crónica social de las noticias de los lunes, a los 3 meses de haberse casado con el empresario Adi Esra, la modelo nos dio la noticia de que se convertiría en mamá por primera vez. Lo hizo a través de su perfil en Instagram, y allí, bueno, puso una foto de la prueba de embarazo que le daba positivo, junto a la imagen del test. Ella escribió: 2016 será un año alegre y sano, seguro que se acuerdan.
O sea, aparte de modelo, es profeta. Y ahora sabemos que Bar Rafaeli espera una niña. Sí, así es, confirmó la top model israelí de 30 años a la web de noticias israelí Ynet. En realidad, me hubiera gustado gemelos o un niño, señaló, pero al final lo único importante es tener un hijo sano, añadió.
Modelo o no, todas las madres desean lo mismo, por supuestísimo. Bar ya ha escogido un nombre para su pequeña, pero aún no ha querido desvelarlo. Hace algunos días, Rafaeli ya había insinuado en una entrada en Instagram que esperaba una hija. Dijo: he oído que con las niñas se aterriza más fácil en la maternidad. Las niñas ayudan más, y ayudará también a criar a los niños que vengan después.
Bueno, yo, dado que ella se llama Bar, yo a su hija la llamaría Fonda. Bueno, ella misma ayudó mucho con sus hermanos menores, dijo Bar Rafaeli. Yo misma fui como una pequeña madre. Con 4 meses de embarazo tiene ya una pequeña barriga, reveló, por lo que quiere evitar fotografías de cuerpo entero. En nuestra familia hay una tendencia al sobrepeso. ¿Ah? Y seguro que un día después del parto no apareceré en jeans ajustados. Bueno, ¿eso
bueno,
quién?
Bueno, estas son las locas y unas bestias, ¿eh? Bueno, tienen un bebé y a la semana siguiente son portadas de Cosmopolitan. Pero bueno,
la tendencia
ya veremos.
Al sobrepeso la tengo yo, no ella.
Bueno, tú también tuviste una niña.
También tengo una niña, sí. Eso. Pero digamos que se enteró menos gente.
Bueno. Que se enteren, por favor, que nos gustaría contar con su atención esta semana. Como siempre, les deseamos que pasen unos días estupendos.
Y ya saben, si tienen algo que contarnos, comentarnos, citarnos, criticarnos, pero no mucho, escriban a redaccion@radiosefarad.com.
Gracias por escuchar Radio Sefarad.